Bueno, en principio agradecer el espacio nuevamente de Radio Nacional El Bolsón. Estas semanas hemos estado trabajando desde la mesa de emergencia territorial mapuche varias problemáticas que tienen que ver con el abastecimiento alimentario, el abastecimiento de leña a comunidades y familias en la zona de Comayo, puntualmente en la comunidad Nehuen Yuque Mapu. Hasta ahora no tenemos ningún caso positivo de COVID dentro de comunidades mapuches, por suerte. Las comunidades están tomando todas las medidas habidas y por haber con respecto a las medidas sanitarias que tienen que tener en cuenta en sus comunidades. Seguimos exigiendo por parte del Estado que se acompañen, digamos, a una política pública que favorezca en esta situación que estamos viviendo con la pandemia, dado que sabemos que va a traer serios problemas con respecto a lo económico, ¿no? Y que para eso se necesita reforzar, mejorar los sistemas productivos que mantienen las familias mapuches, que muchas veces forman una unidad productiva en cuanto a la producción ganadera o agrícola, que justamente ahora, con todo este tema de la pandemia, se ha vuelto a haber una circulación con respecto a los alimentos que tienen que ver con las verduras, por ejemplo. Muchas comunidades son productoras de verduras y en este momento están teniendo muchas demandas, pero en eso se necesita un mejoramiento técnico, digamos, con respecto al mejoramiento y poder cumplir con una demanda y también producir más, ¿no? Así que estamos trabajando en ese sentido. Estamos
Y
articulando
Nehuen,
con otra.
sobre ese
Dígame.
punto quería consultarte, porque el principal ingreso de las comunidades es justamente ese que nos estabas comentando.
¿Cómo?
El principal ingreso de las comunidades, el principal ingreso de las comunidades o cómo se sustentan, es el que nos estabas comentando, ¿no? Trabajo con la ganadería.
Sí, no, no te escucho bien. Te
A ver.
escucho como no te escucho bien.
A ver si ahí me escuchas mejor. Te preguntaba sobre lo que es el principal sustento económico de las comunidades originarias. Ese es justamente que nos comentabas, el trabajo con la tierra, con los animales.
La principal actividad y el principal recurso económico que tienen las comunidades mapuches en este momento es justamente la actividad ganadera, que tiene que ver con la cría de ovejas y en otros casos vacunos, porcinos, bovinos. Y ahí, particularmente en la zona de Mallín, lo que es la producción de hortalizas, lo que es producción de verduras. Ahora, ante esta situación, es muy necesario que estos sistemas o unidades productivas mapuches se refuercen para también contribuir, ¿no?, a todo un sistema alimentario que se ve venir, que es necesariamente reforzar, ¿no?
Ahora te perdimos un poquito. ¿Estás ahí?
Hola.
Ahí te tenemos, porque parece que te perdimos un poco sobre el final, lo decías.
No te escucho bien.
Sí, nosotros tampoco. Bueno, vamos a continuar. Bueno, porque justo te perdíamos sobre el final. La otra vez charlamos y nos decías que habían también algunos sobreprecios de alimentos, desabastecimiento, y nos comentabas ahora que esto entonces está tendiendo a normalizarse.
En ese aspecto, con respecto a los sobreprecios, acá en la zona puntualmente de Comayo y de Ñorquinco, lo que hemos expresado a las autoridades competentes, que tienen que ver los intendentes, por ejemplo, a que pongan en funcionamiento justamente sus inspectores para controlar estos precios, que los vemos que son irregulares y por otra parte aprovecharse, ¿no?, de una situación tan compleja como es la pandemia en este momento no favorece nada a las familias mapuche y a cualquier poblador rural, digamos, que está pasando, atravesando esta situación. Por lo que nosotros exponemos y nos expedimos sobre esa problemática y hemos solicitado que tanto en Comayo como en Ñorquincos se vuelva a hacer inspecciones con respecto a la regulación de precios, que básicamente son los productos básicos, ¿no?, que usan en la cotidianidad las comunidades mapuches, las familias mapuches y la población rural en general.
Bien, y aquí en el caso, por lo menos aquí en el Bolsón, ¿cuál es la situación?
Con respecto a Bolsón, las demandas, las problemáticas que hemos detectado, varias comunidades de Mayín, lo que han expresado es justamente la necesidad de tener forrajes o tener estar precavidos en cuanto al invierno, ¿no?, que se aproxima y poder tener por parte de producción, digamos, algún tipo de ayuda con respecto a lo que es forraje, más que nada maíz y algún tipo de pellet, pasto que se usa justamente para poder reforzar la alimentación de las ovejas madres, ¿no? Que en esta situación y de pandemia hay que justamente reforzarle toda la alimentación para que puedan tener una nueva producción, una buena producción con respecto al trabajo que se va a venir en la primavera, que son las pariciones, ¿no? En eso nos han expresado que es necesario reforzar y la alimentación de sus animales para que tengan la menor pérdida posible en el invierno, tanto acá en la zona alta, en la zona cordillera, como también en la meseta. Se ve necesario contar con algunos fondos, con algunos bancos de forrajes que se dicen que consiste en el acopio de ciertos balanceados como para tener en una situación de emergencia ante una nevada, una situación climática, pero también para tenerlo ante una situación que requiera usarlo. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia, han habido sobreprecios en los forrajes, tanto en los pastos y maíz, y eso también ayudaría a que las comunidades estén más precavidas en cuanto a esa situación, ¿no?
¿Y cómo lo trabajan entonces esto para gestionar este tipo de soluciones? ¿Lo hacen todo a través de la mesa?
Sí, nosotros en principio ahora estamos haciendo una encuesta que justamente nos está arrojando datos con las necesidades que tienen primordiales las comunidades. En base a eso, lo que hacemos es demandar al Estado provincial las posibles soluciones, ¿no? Hemos solicitado que la provincia otorgue un fondo de emergencia para atravesar esta situación. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta, pero creemos que justamente el Estado es quien tiene que garantizar el bienestar, también como una deuda histórica que tienen hacia los pueblos mapuches, ¿no? Hasta los pueblos indígenas, digamos, que tiene que ver con hacerse cargo de las demandas que tienen las comunidades, no solamente con una cuestión productiva, sino también con la tierra, ¿no? La distribución de la tierra, el gran problema de fondo, no solamente para el pueblo mapuche, sino para todas las comunidades en Argentina, es la tierra, ¿no? Ahora, mundialmente se va a ver complejizado todo este tema, justamente porque desde hace muchos años venimos exigiendo tierra apta y suficiente justamente para esto, ¿no? Garantizar el buen vivir de las familias mapuches en un contexto capitalista, ¿no? En que nosotros lo único que queremos es desarrollarnos en principio en un buen espacio, que ese espacio sea productivo y que también a la misma vez nos sirva a nosotros para autosustentarnos, ¿no? generar nosotros una soberanía alimentaria que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Cultivando la tierra, respetando nuestro espacio, nuestro espacio que nos rodea.
Son reclamos históricos, ¿no? Que lleva adelante el pueblo mapuche, ¿no? Aquí en Río Negro, bueno, teniendo en cuenta toda esta situación, ¿se le está dando bola con ese reclamo o por lo menos está quedando un poco postergado?
No, como comentaba la vez anterior, lo que hace el Estado Nacional con los fondos de coparticipación a las provincias, se maneja todo a través de municipios y comisiones de fomento, donde prácticamente la situación que están viviendo con la pandemia las comunidades mapuches no se tiene en cuenta. Es por eso que nosotros, con el trabajo que tenemos territorial en las zonas, en las diferentes zonas de Río Negro, sabemos puntualmente cuáles son las necesidades que no son de ahora, sino que rebrotan con esta situación de emergencia y tiene que ver con situaciones que ya veníamos exponiendo, el mejoramiento habitacional en muchos casos. Es necesario porque hay mucha gente adulta y mayor en los campos, en las comunidades mapuches, y también ha habido toda una migración por parte de juventudes, ¿no? Mapuche, gente más joven, que se ha venido a las ciudades a buscar trabajo, cuando en sí nosotros tenemos que garantizar, ¿no? Que esas familias puedan permanecer en el territorio siempre y cuando tengan todas las herramientas disponibles para poder desarrollarse en su propio espacio, ¿no? Y eso también generaría que no se desocupen los campos que son productivos y bueno, y terminar en las ciudades, ¿no? Viviendo en barrios periféricos, muchas veces barrios populares que donde mayor parte de las familias que vienen de la zona rural van a vivir y a parar, digamos. Hay problemas con respecto a la salud que son históricos, digamos, las comunidades también proponen hace tiempo que haya una mirada intercultural, una visión intercultural en cuanto a la salud, dado a que hay personas, autoridades mapuches que cumplen una función y un rol dentro del pueblo que es justamente curar con medicina natural, digamos, conocimientos que son ancestrales del pueblo, que también se tienen que tener en cuenta al momento de, por ejemplo, ver la salud pública. La comunicación, una problemática histórica también para los mapuches, que es mejorar justamente los sistemas para estar mejor comunicados, mejor informados y también que ante una situación de emergencia puedan contar con eso y que su emergencia pueda ser atendida en el momento y no estar 2 o 3 horas por ejemplo, con un paciente enfermo que tiene que ser trasladado a una ciudad en particular o con a un hospital que tenga mayor complejidad y eso no está pasando, digamos. No hay ningún programa destinado dentro de la salud pública de la provincia que tenga esa mirada o que por lo menos tenga la voluntad de empezar a trabajarlo, ¿no? Así
Es muy
que
interesante eso que estás marcando, Newen, sobre lo que es la salud y tener en cuenta también lo que es, por lo menos, la cosmovisión también del pueblo mapuche con respecto a este tema, ¿no? ¿Hay experiencias de otros pueblos originarios que hayan podido también tener un trabajo articulado con la salud tradicional, podemos decir, a la que estamos todos acostumbrados, a la que tiene cada uno de los pueblos?
Hace unos años existía un plan que se llamaba un plan Nacer, que donde cada pueblo de Argentina, cada familia al momento de dar a luz, tenía la posibilidad de decir que pertenecía a un pueblo originario y que se respeten sus culturas en cuanto a los partos, por ejemplo. donde hay ciertas cuestiones que los pueblos tienen previstas. Ya, por ejemplo, al nacer un niño, muchas veces las familias mapuches piden la placenta porque justamente eso es el ciclo de la vida, ¿no? Que esa parte, que el cordón umbilical, que justamente las madres mapuches alimentan a los niños o niñas mapuches, hay toda una ceremonia justamente que hace que vuelva esa placenta a la tierra en un lugar especial que decide la familia. Y esa mirada ahora se ha perdido, digamos. Ahora vos vas al hospital, muy pocos profesionales te preguntan si perteneces a un pueblo originario, si tenés alguna sugerencia con respecto al parto, o si tenés algo que vos quieras que se haga con tu bebé al momento de nacer, ciertos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Eso de a poco se está recuperando. Acá en Bariloche hay muchas familias que llevan adelante eso. Las placentas por lo general van a parar a los quemaderos de los hospitales, muchas veces en los basureros. Y hay una mirada mapuche de justamente la placenta tiene que volver a un lugar porque refleja nuestro ciclo de vida, ¿no? Todo lo que viene de la tierra vuelve a la tierra y también eso hace que haya un nuevo ciclo de vida, un rebrote, digamos, y eso es una ceremonia muy particular para el mapuche, digamos. En algunas zonas a poder implementar salud intercultural donde, por ejemplo, va un machi, que es justamente la autoridad que lleva esa función, ¿no? De curar a otros mapuches con medicina tradicional. Y eso es la única experiencia, por lo menos que conozco, en Neuquén. Pero después hay muchas lamuén, muchos peñis que se dedican son lahuén tuchefe, le decimos nosotros, que son personas que tienen el conocimiento, el kimun, de usar medicina tradicional para curar ciertas enfermedades, ciertos dolores, ciertas enfermedades que actualmente atravesamos, ¿no? Pero en el momento en Río Negro no existe ningún hospital que esté trabajando de esta manera.
Claro. Bueno, es cuestión de pensarlo y de articularlo también, ¿no? Y lo que es la educación también en estos momentos para los pueblos originarios, ¿cómo lo trabajan ustedes?
En la provincia de Río Negro existe la modalidad de educación intercultural bilingüe. Justamente ahí una de las escuelas que está en la comarca implementando esa modalidad es la comunidad mapuche la Huayteca, que está en la escuelita de Los Repollos. Existen alrededor de 12 escuelas interculturales en Río Negro, en diferentes partes de la provincia, que no solo trabajan en el nivel inicial, sino que ahora también hay jardines infantiles donde se está llevando adelante la educación intercultural bilingüe. En Bariloche se está también trabajando la educación intercultural bilingüe, no solo en el nivel inicial, sino que hace unos años también se ha abierto una nueva puerta a nivel secundario, ¿no? Tan importante acá en Bariloche, una ciudad donde casi el 70%, 80% de la población es de origen mapuche. La ley en sí de educación prevé que por ley ya se reconoce la educación intercultural bilingüe, pero hasta el momento esa modalidad, como lo es la otras modalidades, no se ha reglamentado. En base a eso, no hay una estructura como, por ejemplo, un supervisor zonal mapuche, no existe. Nuestros IMELFE son los maestros interculturales de las escuelas, tanto artesanos como los que dan los aspectos mapuche, no están siendo reconocidos formalmente en el sistema como un educador, como cualquier otro, digamos, que está ejerciendo la docencia dentro de las escuelas. De a poco sí se está trabajando, proponiendo que En principio ya es ley, no tenemos que estar mendigando a ninguna escuela que se implemente la educación intercultural y que se dé una mirada diferente a la historia oficial, ¿no? Que reconoce muchos próceres, que muchos han sido también asesinos, también parte de un sistema ideológico de que a los mapuches había que evangelizarlos. Y también había que desaparecerlos porque eran bárbaros, como por ejemplo Sarmiento. Nosotros nos merecemos ese tipo de educación, sabiendo la historia también oficial mapuche, que también tenemos nuestros próceres, gente que también, como Calfucura, ¿no? Calfucura que tenía tratados escritos con el Estado Nacional, que en ese entonces no abarcaba la Patagonia, y él también hacía diplomacia. También ejerciendo y los derechos que tenía él sobre sus tierras y las tierras de otras comunidades, y esa historia no se cuenta. Por lo general, la historia dice que Calfucura era un bárbaro, pero y él en realidad terminó siendo una figura muy emblemática y muy importante para el pueblo mapuche. Fue uno de los loncos de Toqui, digamos, que resistió hasta el último momento. Los avances tanto de la corona española como también de la ocupación que hizo el Estado argentino sobre el territorio mapuche. Y esas cosas no se cuentan, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Como muchas otras más que tienen que ver con gente mapuche que ha tenido su paso en la historia y que ha aportado o iniciado un camino para que justamente nosotros hoy podamos justamente avanzar en la implementación de nuestros derechos. Seguimos exigiendo que no solamente en las zonas rurales hayan escuelas de educación intercultural bilingüe, sino que también en las escuelas públicas, tanto como en Bolsón, en Bariloche, todas, porque así lo dice la ley, como así lo es el inglés, el portugués, en las escuelas secundarias. Que también tengan otra mirada con respecto a esta zona, ¿no? Acá hay mucha población mapuche y tenemos esa voluntad de trabajar para que nuestros jóvenes mapuche también pasen por ese autorreconocimiento que necesitan muchas veces. Cuando uno va a un aula encuentra muchos mapuches, ya por solamente nombrarlos en el listado de asistencia. A mí
Sí.
me pasaba, por ejemplo, que yendo a la escuela, de los 20 que éramos, 15 teníamos apellido mapuche.
Claro.
Pero
Sí.
detrás toda una colonización y también todo un sistema formal de educación donde no nos contaba nuestras historias de por qué estamos viviendo hacinados, por ejemplo, en las ciudades, marginados muchas veces y también siendo mano de obra barata para otro sistema, ¿no? Capitalista. Así que bueno, seguimos apostando. Hay un equipo de educación intercultural bilingüe que existe en la provincia y son justamente las que están llevando adelante el trabajo ahora, que es bastante complicado con el tema de los materiales, dado que en las escuelas rurales prácticamente el internet es muy malo, entonces no todos tienen la oportunidad de conectarse a internet y recibir la tarea como se debe. Y en eso ha habido una demanda a Educación, al Ministerio de Educación de la provincia, para que garantice la impresión de materiales educativos. Y que puedan llegar a las comunidades mapuches, que ahora es la principal problemática que se tiene en educación. Los chicos no están pudiendo hacerse de material tanto impreso como digital, justamente porque hay algunos sistemas por mejorar, ¿no?
Bien, a prestar la atención también entonces a eso. Últimos minutos que nos quedan,
Hola.
Nehuen, ¿me escuchás bien ahí?
Sí.
Hola, hola, hola. Perfecto. Nehuen, te decía, nos quedan unos pocos minutos. ¿Hay alguna cosa que tengamos que comunicar urgente para la gente, los pueblos originarios aquí de la zona, que tengan que saber respecto de cómo van a estar trabajando o cualquier necesidad que estén pasando? cómo pueden acercarse, comunicarse con ustedes.
Sí, ahí yo voy a pasar los contactos justamente. Informamos a las comunidades que están ahí en la comarca, tanto en Mayinogao como Bolsón, que estamos realizando una encuesta, así que a la brevedad se van a estar comunicando con las autoridades comunitarias, justamente para seguir reforzando y trabajando en esta emergencia, pero también para tener datos precisos en cuanto a las necesidades que están surgiendo, ¿no? Actualmente. Así que vamos a dejar los números acá al programa, a la radio, para que puedan consultar o transmitirnos a nosotros algún tipo de problemática en la que podamos ayudarlos en esta emergencia. Contamos con un equipo de acompañamiento a la población mapuche rural, quienes ayudan a hacer trámites a distancia, todo lo que tiene que ver con consultas de fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, el IFE, ¿no? Que ahora está justamente impulsado para sobrellevar esta situación de pandemia. Así que también vamos a pasar los números y bueno, los van a estar compartiendo en tu programa.
Capeguayú, Nehuen, nos volveremos a ver el próximo miércoles.
Bueno, muchas gracias por el espacio entonces y peo callar.
Un abrazo y era Nehuen Loncomán, esta columna de pueblos originarios que vamos a tener a través de Nacional. Ya llegan las noticias, así que vamos con ello.